país, en toda la República Argentina. Vamos a conversar con Marcelo García, como lo hacemos habitualmente, para conversar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la cuestión de la energía petrolera, en particular en lo que tiene que ver con nuestra cuenca. Marcelo está en línea, lo saludamos. Marcelo, buenos días, bienvenido a un millón de guanacos. Estamos con Álvaro y con Agustín, te saluda Pablo Rifo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día, saludos a la audiencia y a todos los compañeros de la mesa.
Gracias por atendernos. Marce, bueno, ¿cómo se viene desarrollando estas primeras semanas luego de este acto que hubo acá en el yacimiento, en el Trébol, ¿no? Para el traslado de áreas de YPF a PECOM. ¿Cuáles son las primeras apreciaciones que hay en relación con esto?
Bueno, a priori, tal como lo habíamos anticipado, se concretó lo que iba a ser el traspaso entre YPF y PECOM para la nueva concesión de ese yacimiento. Ahora se está esperando que se confirme lo que va a ser el traspaso también de Campamento Central y Cañón Perdido, que es el yacimiento más histórico, es el área más histórica que tiene la provincia del Chubut, porque ahí es donde está el pozo número 2 del descubrimiento del petróleo. Así que es muy probable que eso se termine de concluir en no más de un par de semanas a lo sumo. Había ahí algunos problemas porque parte del capital accionario de esa concesión asociada con YPF lo tenía en Axi Petrol, la petrolera estatal chilena. Y como todavía no había dado el ok para que se concretara el traspaso, estaba eso medio demorado, tanto y en cuanto ENAP se está yendo de sus concesiones en la Argentina, inclusive está dejando su participación en lo que era en lo que es terminales marítimas patagónicas, el Termap, tanto en Caleta como en Comodoro, en Caleta Olivia como en Comodoro. Ahí sí queda pendiente un tema que todavía no está muy claro y que aparentemente se va a demorar, que es el pasivo ambiental que hay en Campamento Central, porque, insisto, son más de 100 años de explotación petrolera a manos de YPF y ahí hay un paquete gordo, ¿no?, de pasivo ambiental que viene quedando histórico.
¿Esto quedaba en responsabilidad de PECOM, esta situación? Yo, fue lo último que entendí después de que en el medio de toda esta negociación hubo además un cambio dentro de la ley de pasivos ambientales.
Sí, no está muy claro todavía. No, por lo menos no hay ningún documento que lo certifique. Se supone que sí, se supone que entre YPF y PECOM tienen que haber acordado, o es lo que por lo menos se sabe en superficie, qué hacer con esos pasivos ambientales. Fundamentalmente, yo creo que no se está trabajando, pero esto es una impresión extremadamente personal, me parece que no se está trabajando con el conjunto de lo que se denomina pasivo ambiental, sino fundamentalmente con los pozos abandonados. Todo hace suponer que sí, que PECOM deberá hacerse cargo de todos esos pozos abandonados que está dejando YPF y que algunos, sabemos que hay un reclamo histórico, más de 3.000 pozos no cerrados, no sellados, en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia y en los alrededores. Eso se debe multiplicar por una cantidad mucho mayor aún. Pero todo hace pensar que sí. El problema es que no conocemos los documentos por los cuales se concreta el traspaso de una operadora a la otra y cuáles son los que firma la provincia con la nueva operadora para el proceso de concesión, pero al mismo tiempo el darle una continuidad al tema del pasivo ambiental y su tratamiento, ¿no? Tanto con la provincia como con el municipio de Comodoro Rivadavia.
Claro.
Ahí hay que esperar a que aparezcan los documentos oficiales y vamos a conocer la letra con precisión de cómo va a ser ese manejo y cómo se va a ir desarrollando.
Bueno, acá hay una cuestión que también es llamativa porque en PECOM se hace cargo de ciertas áreas y YPF no se termina de retirar del todo, entonces el reclamo de los pasivos ambientales también está como disperso, ¿no?
Sí, eso es así. Particularmente hablando de estas dos áreas en cuestión que ya transfiere YPF a PECOM, una ya concretada y otra por concretarse, hay un aspecto en particular. Después YPF se queda manejando lo que es el trébol, y ahí habrá que ver cómo evoluciona ese proceso, porque no está claro tampoco cómo se va a profundizar en esta cuestión. El tema ambiental no es una cuestión prioritaria, entiendo yo, más allá de que se declame que sí y que se hagan declaraciones en torno de que se debe concretar este manejo ambiental. Me parece a mí que no está dentro de las prioridades a la hora de la explotación de los yacimientos. Pero bueno, indudablemente hay leyes que cumplir y hay organismos de contralor que deben hacerlas cumplir y demás. También hay que ver qué es lo que va a pasar, y esta era la otra parte importante, me parece a mí, que tenemos que tratar en la columna, que es qué va a pasar con los yacimientos y las áreas manejadas por Ecopetrol. Otro gran problema, ¿no? Okay, ahí está sí. El Tordillo, Puesta Quiroga, La Tapera. Es otra cuestión, ¿no? Ahí hay un abandono de proporciones por parte de Ecopetrol, eso se ve reflejado muy claramente en los números de la producción, en los números de inversión, en los números de reserva. Ecopetrol ha abandonado Chubut ya hace un tiempo y lo ha profundizado particularmente en el transcurso de este año. Pero hay que ver también ahí, porque ahí hay esas áreas o esos yacimientos son de fundamentalmente de Ecopetrol, pero en sociedad con YPF, y también sí. Hay otras compañías vinculadas también al manejo de estas áreas. Estaba Delta Pampa Energía, que tenía la participación que era de Petrobras. Digo, hay ahí, y también está la propia Petrominera, ¿no? Con un margen mínimo, pero con un 5% de participación. Y ahí sí hay un abandono importante. De hecho, hay que recordar que en Tordillo fue donde se produjo el último fallecimiento de un trabajador petrolero en un nacimiento en Chubut.
Y esto en cuanto a la cantidad de trabajadores y trabajadoras, obviamente no se compara con YPF, ¿no? Me refiero por la... quizás no ha habido la misma vocación por parte de las autoridades de poder involucrarse en relación a esta situación, ¿no?
Y en realidad ahí lo que hay en volumen son proporciones muy distintas, ¿no? Ecopetrol en lo que va del año, en los primeros 10 meses del año, ahí produjo en Chubut, en realidad, alrededor de 1.300.000 barriles, 1.400.000 barriles, lo que hay que contraponerlo con los 1.700.000 del año pasado, es una caída de casi el 19%. En proporción es la caída más importante en niveles de producción. Por ende, eso indefectiblemente repercute en la cantidad de trabajadores dentro del yacimiento. Claro. Esto es una ecuación estrictamente vinculada una con otra. Por ejemplo, digo, para marcar las diferencias, ¿no? Pan American produjo 19.700.000 barriles, o sea, hay un abismo entre ambas operadoras, más allá de Pan American, la operadora más importante de Chubut, y es la segunda operadora más importante de la República Argentina, o la primera privada por fuera de YPF, con capital complementario accional tanto en el sector privado como en el sector estatal. Pero sí se nota que hay una profunda desinversión y una profunda desatención de es más, Ecopetrol está haciendo lo que están haciendo todas las operadoras, pero en este caso particular con mucha más profundidad y con mucha más marcada insistencia, que es desplazarse hacia Vaca Muerta. O sea, y en ese sentido, sus inversiones, para ser casi categórico con lo que está haciendo, este año anunció 16 millones de dólares de inversión. O sea, el nivel más bajo de los últimos 15 años, es casi ridículo, ¿no? Para 16 millones de dólares para un yacimiento petrolero es casi ni siquiera se cubren los costos de mantenimiento.
Marcelo, ¿y hay algún disparador para la intervención de parte del Estado? Digo, porque son áreas concesionadas, ¿no? Y estos planes de desinversión que a lo largo del tiempo son cada vez más marcados y más evidentes. ¿En qué momento el gobierno puede decir, okay, listo, acá hay que intervenir, hay que hacer un traspaso de áreas, hay que quitarle la concesión a Tecpetrol para esto? ¿Cuáles son los porcentajes, los niveles que hay que pueden llegar a disparar esta situación? ¿O tiene que haber una voluntad manifiesta de la empresa de decir, nos vamos a retirar de esta área? Vean qué van a hacer con eso.
Bueno, esa es una discusión más de fondo, me parece a mí, que creo que no está muy en boga en los últimos tiempos. El Estado hace mucho tiempo ya, y fundamentalmente desde los años 90 con la privatización de YPF, pero posterior a eso se fue profundizando esa situación, el Estado casi que no cumple el rol de propietario de los recursos. Y sí cumple un rol de administrador de los recursos. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que administra? La entrega de las concesiones. Entonces, ahí hay una falencia muy importante. Cuanto, digo, el Estado no le marca a las empresas concesionarias de capitales privados cómo debe de desempeñarse dentro de cada uno de los yacimientos. ¿En qué sentido? Fundamentalmente en los niveles de producción. No hay que olvidar que estos yacimientos fueron, en su totalidad en la provincia, renegociadas las concesiones de manera anticipada por el exgobernador y ya fallecido Mario Das Neves, uh-huh. A 40 años, esto fue en el 2007, vencen las concesiones en el 2047, todavía quedan más de 20 años, y se suponía que debían cumplir con determinados niveles de producción, de inversión y de reserva. Bueno, cuando uno ve los números, a priori, aunque no estaba tan claro ni tan detallado cuáles debían ser los niveles que cada una de las empresas debían cumplimentar, eso está claro que hoy voló por los aires.
Claro.
Las empresas consiguieron la seguridad jurídica de poder seguir siendo las concesionarias, consiguieron la extensión de los plazos y la garantía por 40 años de seguir siendo las concesionarias, pero la gran perjudicada sigue siendo la provincia. ¿Y qué significa la provincia? Significa el Estado provincial no pudiendo obtener el único beneficio que obtiene de estos yacimientos, que son las regalías petroleras. Por ende, cuanto menor cantidad de reservas hay, menores niveles de producción hay, menores niveles de trabajo hay, más perjudicada se ve la provincia, los trabajadores del sector y las perspectivas a futuro son mucho más complejas. Así todo, se le siguió dando beneficios, porque Tecpetrol, por ejemplo, recibió para estas áreas que estábamos mencionando, en donde opera, fundamentalmente para Puesto Quiroga y La Tapera, un beneficio, un incentivo extra, que fue la reducción a la mitad de las regalías petroleras, de 13 al 6% para la producción incremental que concretaran en estas áreas. Bueno, eso no, ni siquiera con ese beneficio remontó la producción del petróleo en Chubut, en una clara decisión de salida de Chubut en los últimos años. Su prioridad es Vaca Muerta y se concentra todo allí. Y el Estado, no digo que no hace absolutamente nada, porque no sería cierto, pero sí es verdad que no asume su rol de propietario. Es el propietario de los recursos que se los concesiona a un privado, se los presta de alguna manera, para hacerlo más entendible, para que los explote, le cobra un 13% de regalías y en cualquier momento se lo debieran devolver, o en una determinada cantidad de tiempo, claro, como la que fue pactada. Pero no interviene, es cierto, las compañías tienen todo el derecho, una vez que son concesionarias, a hacer sus planes de inversión, a hacer sus planes de producción, en función de los costos, en función de los precios del barril de petróleo internacional y demás. Ahora, ¿y el Estado qué papel juega?
Bueno, justamente, este es lo llamativo, sobre todo por lo que ha sucedido, digo, los antecedentes que deja la cuestión de PECOM y YPF en relación con esto, porque obviamente, decíamos, hay un nivel de inversión, en cantidad de puestos de trabajo, etcétera, hay una relevancia mayor en lo que ha pasado, y sobre todo histórica, ¿no?, de parte de la empresa nacional, pero lo que ha sucedido también en torno a otras áreas, como la que mencionás recién, responde obviamente a una lógica de mercado, pero Hay una necesidad de parte del Estado también, pero además de la sociedad que vive en la ciudad de Comodoro Rivadavia, de que cada uno de los lugares de explotación se lleve adelante justamente este tipo de inversiones y haya más puestos de trabajo.
Seguramente que sí, eso es indiscutible, y fundamentalmente asumiendo el rol de propietario, ¿de qué? De un recurso natural finito, de un recurso natural que se termina antes o después, dependerá de lo que se haga en la explotación, en la búsqueda de reservas y en el manejo de los niveles de desarrollo de esos recursos. Ahora, son finitos, o sea, no va a haber petróleo por siempre. Por el fin de la historia en Chubut va a haber petróleo. No es así. Entonces, uno tiene que no solo prever esa situación, sino que poner condiciones, me parece a mí, pero esto es una óptica, insisto, que no está siendo considerada como tal por parte de los estados. Y no es solamente un problema del estado chubutense o del estado de los estados provinciales patagónicos o inclusive del propio Estado Nacional. Es una consecución de hechos. Se ha roto el concepto de propiedad del Estado. Y entonces, el Estado sí que hace, le busca beneficios al operador privado para que tenga mejores condiciones para poder desarrollar las explotaciones petroleras. Pero no le impone nuevas condiciones. Le busca, por ejemplo, le baja los valores de las importaciones a los polímeros para que pueda desarrollar la explotación terciaria. Le reduce las regalías para que produzca más, con el objetivo de que si le reduce las regalías y al mismo tiempo aumenta considerablemente la explotación, se podría cubrir ese monto que se reduce y por ende se generaría más puestos de trabajo. Ahora, por ejemplo, digo, para pensar, son cosas, YPF, después de haber ya sido privatizada, cuando era estatal, era una cuestión entre estados. Ahora, siendo, y ahí inclusive era para discutir, ¿no? Pero siendo ya privada, o con mayoría de capital privado, accionario estatal, pero con un alto porcentaje de capital privado, y antes era casi en su totalidad, o en su totalidad privada, ¿no debiera indemnizar a Chubut antes de irse anticipadamente?
Bueno, un poco...
Porque si el sí. Estado le cancela la concesión a YPF o a cualquier otra operadora privada, probablemente sí tuviese que indemnizarla.
Bueno, un poco lo veníamos hablando también, de hecho en la columna que me tocó escribir en Mil Patagonias, planteamos un poco esta situación, ¿no? Como hasta el aplauso con el que se va YPF de la provincia, o por menos de estas áreas tan trascendentales, y esta sensación de irse sin dejar por lo menos lo suficiente. Más allá de que decíamos que en los papeles todavía quedan algunas áreas, ¿no?
Sí. Queda con una. Fundamentalmente la de mejor rendimiento y a la que le ha apostado todas sus inversiones mayoritarias en los últimos años. Es decir, este plan no es de este año. Este plan está pergeñado con anterioridad. Se terminó de concretar este año. Ahora, lo mismo para Tecpetrol, ¿eh? Tecpetrol se va, te crea Vaca Muerta, no hay ningún problema, no está Vaca Muerta, te puede obligar a que te quedas. Ahora, nosotros firmamos un acuerdo por 40 años y vos te vas antes.
Claro. Marcelo, muy interesante por supuesto la charla con respecto a esos temas. Vamos a seguir encontrándonos nuevamente en un par de días. Te agradecemos la posibilidad del diálogo en esta mañana de día jueves.
Un saludo para todos, disfruten el sol.
Que estés muy bien, hasta luego. Marcelo García con nosotros, especialista en todo lo que...